Pues esta sintonía tan positiva quiere decir que está aquí ya Alipio Gutiérrez. Que vamos
yo creía
a hablar
que
de
era
salud.
Otro musical y no.
No, es un musical.
Es por tu salud, a tu salud. Muy buenas noches, Alipio.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis?
Fenomenal, ¿no ves que estamos vacunadas de todo?
Un tema que a mí particularmente me encanta que lo abordemos, porque sí. Yo con esto soy muy beligerante, ¿eh?
Me parece bien. Creo porque que me parece voy una, a estar contigo.
Me parece una cuestión de salud pública el promover y el aplicar el uso de las vacunas. Entonces a mí esto de los movimientos antivacuna me preocupa y hasta me asusta. Por eso yo creo que es nuestro deber informar y que la gente sepa pues que muchas cosas que se han dicho de las vacunas son auténticos bulos.
Desde luego, es algo importante y más justamente es posible que nuestros oyentes digan, bueno, ¿y por qué hablan hoy de vacunas? Pues porque estamos en la semana de la inmunización, que va del 24 al 30 de abril. Estamos, por tanto, tratando de reivindicar uno de los medicamentos que más vidas salvan cada año en todo el mundo. Cada año se salvan, gracias a las vacunas, más de 3 millones de vidas a diario.
Y hay muchas enfermedades. Por ejemplo, últimamente claro, hemos visto en las noticias que en Estados Unidos ha habido un repunte del sarampión.
Están con
que puede tener complicaciones.
Sí, sí. El sarampión, además, yo creo que es un poco, es como el termómetro. Cuando hay un problema de, en fin, de vacunación, una de las primeras enfermedades que lo manifiesta y que, en fin, hace que llamar o que se enciendan las alertas es justamente el sarampión, porque es una de las enfermedades más contagiosas que existen, que se difunde de manera muy rápida y que, ojo, que en ocasiones puede ser grave o incluso mortal. Y conviene que, hombre, pues que con sosiego, con calma, con argumentos científicos, sepamos poner en valor lo que representan las vacunas y lo que representan esos llamados movimientos antivacuna, a los que yo creo que hay que convencer con la fuerza de los datos, de la evidencia científica, porque hay demostración y hay multitud de estudios que así lo dicen, que las vacunas, independientemente de cuáles sean, de las que ahora podemos hablar de algunas de ellas, salvan vidas, y eso es un hecho incuestionable. Y no solamente eso, sino que gracias a las vacunas hay enfermedades erradicadas, como es el caso de la viruela, o sea, que ahora no está. Fijaos que en el año 2000 en Estados Unidos había desaparecido el sarampión. Y ha vuelto el rebrote, y ahora están pasando por una auténtica crisis, especialmente en Nueva York, es decir, una crisis que sería impensable hace apenas unos años. Y sin embargo, se produce porque de vez en cuando, pues en fin, yo creo que perdemos un poco el norte, en el sentido de analizar qué cosas son las que van funcionando en el ámbito de la salud y de los medicamentos y qué cosas, en fin, pues debemos tener una especial vigilancia. Y a veces, digamos, relajamos la guardia, como pasó o ha pasado, por ejemplo, con el VIH, la infección por VIH. Bueno, como ahora ya no mata, afortunadamente,
pero
pues,
en cambio crecen los contagios porque no tomamos las precauciones debidas.
Y se pueden evitar, que es lo más grave de esto, y se pueden evitar situaciones como la del sarampión que están viviendo en Estados Unidos, pero también se ha vivido en Europa y se sigue viviendo en algunos países de Europa, hasta el punto que en algunos gobiernos han decidido establecer vacunaciones obligatorias para que los niños estén vacunados y, si no están vacunados, por ejemplo, no les dejan escolarizar.
Estaba yo pensando justo en ese caso, que es relativamente reciente en Cataluña, que la justicia ha dado la razón a una guardería que denegó la matrícula a un niño porque no estaba vacunado, poner en peligro
riesgo,
al resto de los niños.
Eso es una de las preguntas que entiendo que nos has traído un experto esta noche, como es habitual, Alipio, y que a mí me gustaría realizar, ¿no? ¿Hasta qué punto también cuando uno decide no vacunar a un hijo suyo está poniendo en riesgo la salud de su hijo, pero también la salud de toda la comunidad?
Efectivamente, eso es así, porque claro, hay que anteponer una cuestión de salud pública a los deseos a veces particulares, sobre todo cuando además, en fin, no existe una justificación, ya digo, científica que en fin, que respalde ese tipo de argumentos. Así que yo quería contar con una persona especialmente importante y que conoce perfectamente este asunto, como es el doctor Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología y además jefe de sección de epidemiología y prevención en la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, a quien ya saludamos. Pues buenas noches, doctor.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches. Encantado de estar con todos y todas ustedes.
Bueno, pues para nosotros es un placer. Estábamos comentando la importancia de, bueno, pues de alguna forma contrarrestar esos movimientos llamados así en algunos lugares antivacunas, que afortunadamente en España no son, en fin, muy, muy activos o no tanto como en otros países de Europa o incluso en Estados Unidos. Pero claro que estamos hablando de la importancia del beneficio que suponen las vacunas para salvar vidas con argumentos científicos, con los datos que ustedes manejan, ¿verdad?
Efectivamente, porque no hay debate. No existe un debate entre vacunas sí, vacunas no. El debate es entre ciencia frente a creencia. Yo siempre suelo decir que no me gusta que me digan que soy pro vacunas, porque eso no es cierto. Yo lo que soy es un profesional sanitario que trata de poner siempre negro sobre blanco lo que la evidencia científica está poniendo en cada momento sobre el papel. Por eso defiendo las vacunas, porque es defender la ciencia, el conocimiento. Lo otro forma parte de un terreno ligado a las emociones, a los sentimientos y a la creencia. Y frente a ciencia y creencia, lo que nos permite avanzar, lo que nos permite crecer como elementos vitales de que garantice una mejor calidad de vida es la ciencia, el conocimiento. Por eso siempre hay que estar del lado de la ciencia.
Doctor, comentábamos hace un instante que, claro, cuando hay una cierta relajación, por llamarlo de alguna manera, en el cumplimiento del calendario de vacunación en distintos lugares, una de las primeras manifestaciones o una de las alertas primeras es justamente el sarampión, como está pasando en Europa. En fin, algunos datos hablan, desde 2016 se han multiplicado por 15 los casos de sarampión en Europa, especialmente en algunos países, o el caso del brote que está afectando ahora de sarampión en Estados Unidos. ¿Por qué el sarampión?
Pues, fundamentalmente porque el sarampión es una enfermedad fuertemente contagiosa y porque desgraciadamente el sarampión está incluido dentro de una vacuna que protege además frente a la rubeola y la parotiditis, que es la tripe vírica. Y esta vacuna, desgraciadamente, hace algún tiempo, en un artículo fraudulento del doctor Wakefield, publicado en la revista científica Lancet, se asociaba esta vacuna de manera absolutamente falsa con el autismo. Esto dio lugar a que esta vacuna especialmente fuera una de las que más desadherencia producía entre sectores amplios de la población, a pesar de que posteriormente una investigación periodística independiente demostró que aquel artículo había sido falso, era fraudulento, que dio lugar a que el Lancet se tuviera que retractar públicamente por haber publicado aquel artículo y que el mismo médico firmante, en primer lugar, de ese trabajo fuera expulsado del Colegio de Médicos del Reino Unido. Pues a pesar de eso, a pesar de toda la falsedad que englobaba aquella supuesta relación, todavía hay sectores de la población que siguen planteando si las vacunas producen autismo.
Doctor, yo apuntaba y me gustaría incidir en ello. ¿Hasta qué punto una persona que decide no vacunar a un hijo suyo no solo pone en riesgo la salud de su hijo, sino la de toda la comunidad? ¿Cómo puede llegar a ser de grave si esto se propaga y cada vez hay menos gente que vacune a sus pequeños?
Sí, desde luego, si hablamos de casos aislados, afortunadamente la malla defensiva que tiene el resto de los niños no vacunados protege incluso a la persona que no está vacunada. Pero cuidado, puede ser que ese no vacunado coexista en un mismo ambiente con alguna persona que por una determinada patología no se ha podido vacunar, por ejemplo, un niño con leucemia, y se corre el riesgo, por lo tanto, de que al haber un solo vacunado que pueda enfermar de sarampión pueda infectar a ese crío que, por ejemplo, tiene una leucemia. En este caso es evidente que hay elementos de solidaridad que debemos asociar también al hecho beneficioso que tienen las vacunas. El problema, además, estriba en que un determinado ámbito espacial coexistan varios niños y niñas que no estén vacunados. En ese caso, la posibilidad de que se desarrolle un brote epidémico en ese ámbito espacial es evidente. Así ha pasado ya en nuestro país, por ejemplo, hace ya unos años en un colegio de Granada, donde habían varios niños y niñas que no estaban vacunados por decisión de sus padres y se desarrolló entre ellos un brote de sarampión que hizo que un juez determinara la obligatoriedad de que todos los niños en ese colegio se vacunaran por una situación de riesgo claro para la salud pública.
De hecho, no sé si lo hay movimiento pro-vacunas. O sea, me refiero, hay un, los calendarios vacunales varían ligeramente dependiendo, hablo de aquí de España, dependiendo de la comunidad autónoma, y hay incluso algunas vacunas que no están en ese calendario, que son recomendables, que van un poco, bueno, pues como a criterio de los padres, me refiero, porque a lo mejor supone pues un esfuerzo económico que muchas comunidades no pueden asumir. ¿Cuáles son esas vacunas recomendables que ahora mismo no son obligatorias?
Vamos a ver, como muy bien ha definido, hay por un lado un perfil de vacunas que forman parte de las políticas vacunales públicas, que son las que están incluidas en los calendarios vacunales. Y eso es así básicamente porque con esas vacunas está garantizado un beneficio poblacional, está garantizado un impacto sobre la enfermedad frente a las que estamos protegiendo. Luego hay otro pool de vacunas que a lo mejor en estos momentos no cumplen estrictamente todos los requisitos que debe tener un producto de este tipo para poderse implicar en las políticas vacunales públicas, pero indudablemente tienen un beneficio individual en razón a que determinadas niños, niñas, determinados individuos con un determinado perfil pueden ser subsidiarios de recibir una vacuna en función a una serie de elementos que lo caracterizan. Estas vacunas son, por un lado, la vacuna, por ejemplo, frente a la enfermedad meningocócica por neisseria B.
Meningitis, ¿verdad? Ha dicho.
Exactamente, meningitis B, efectivamente. Algunas comunidades recientemente la han incorporado a sus políticas vacunales públicas en función de una serie de criterios que ya han estimado dentro de su marco competencial. Son Castilla y León, Canarias y también la ciudad autónoma de Melilla. Y la vacunación frente al virus del papiloma humano en varones, no en mujeres, que ya está desde hace bastantes años en nuestro calendario vacunal, el calendario vacunal de nuestro país, la vacunación frente al VPH en varones, la vacunación frente al rotavirus, que también puede tener unos ciertos perfiles individuales de indicación y que no forma parte de las políticas vacunales públicas. En cualquier caso, dicho esto, también me gustaría añadir que estamos en un país donde los calendarios vacunales son de los más potentes del mundo, que eso no quepa ninguna duda, son de los más potentes del mundo, y además con unas coberturas absolutamente envidiables y envidiadas por otros países en nuestro mismo contexto socioeconómico. Yo creo que eso es fruto de dos características fundamentales. Por un lado, que tenemos un plantel de profesionales en el campo de la pediatría, de la salud pública, de la enfermería, absolutamente brillante, que tienen meridianamente claro que es un requisito indispensable para los niños que se incorporan al ámbito familiar, el recomendarles a esas familias, en recordarles la necesidad de que estén protegidos frente a las enfermedades frente a las cuales se les puede proteger con la vacuna. Y por otro lado, y también muy importante, porque cuando una vacuna se incorpora a las políticas vacunales públicas, es que en nuestro país es completamente gratuita, y eso no pasa en todos los países de nuestro mismo contexto socioeconómico.
Doctor García Rojas hablaba hace un instante de la vacunación contra la meningitis. Justamente el pasado miércoles, día 24, se celebraba el Día Mundial contra la Meningitis. Actualmente la meningitis es más prevenible que nunca, pero resulta que la gente no lo sabe. ¿Cómo es esto posible?
Pues a lo mejor porque los sanitarios no somos capaces de informar adecuadamente a la ciudadanía, a lo mejor porque la ciudadanía no tiene o no capta los mensajes que se les administra desde la estructura sociosanitaria. Pero como muy bien has dicho, yo creo que en estos momentos estamos en una situación en la que una enfermedad tan dramática y con consecuencias tan devastadoras como es la meningitis bacteriana, pues está afortunadamente en una fase de control, en tanto en cuanto hay varios productos preventivos que pueden actuar sobre ella. Hay varios tipos de meningitis, no hay una única meningitis bacteriana, hay varios tipos. Está la meningitis C, frente a la cual ya se llevan muchos años vacunando en los calendarios vacunales en nuestro país. Hay meningitis vehiculizadas por otros tipos que pueden venir perfectamente adaptados a una vacuna nueva que se va a implementar también en el calendario vacunal de nuestro país a los 12 años, la vacuna tetravalente antimeningocócica, la vacuna conjugada. Y luego está la vacuna frente a la meningitis B, que es cierto que el serogrupo B es el más frecuente en nuestro país, pero afortunadamente en los últimos años está en un descenso importante.
Y otra cuestión que quizás a las personas que nos puedan escuchar esta noche les puede llamar un poco la atención. Resulta que el 60% de las enfermedades humanas son de origen animal. En la actualidad se estima que el 40% de las familias españolas tiene mascotas, y protegiendo a las mascotas también se puede hacer una prevención de enfermedades infecciosas en los humanos. ¿Por qué es tan importante que se cumplan los calendarios de vacunación también para las mascotas?
Sí, fundamentalmente porque, como muy bien has dicho, todas las enfermedades transmisibles están ligadas a lo que es un ámbito espacial, a lo que es el contexto en el cual desarrollamos nuestra actividad, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que un volumen importantísimo, altísimo, de familias españolas tienen una mascota en casa. Cubrir toda la unidad de personas que convive en el mismo marco del hogar es clave para poder empezar a consolidar un espacio de intervención preventivo claro sobre lo que significan las patologías que pueden estar asociadas al medio ambiente. Desde esa perspectiva, no hay que bajar nunca la guardia, no solo a la vacunación frente a humanos, que es fundamental, fundamentalísima, evidentemente, pero también, si tenemos mascotas, la vacunación frente a las mascotas.
Y entiendo, obviamente, lo que hablábamos, ¿no? Cartilla de vacunación, tanto en los seres humanos como en las mascotas. Eso es lo idóneo, llevar un control de cuál es ese calendario de vacunación recomendado o recomendable a lo largo de la vida, tanto de una persona como de una mascota.
Efectivamente, todas las vacunaciones tienen que estar convenientemente registradas para que el profesional que tiene que seguir la pauta vacunal de esa persona sepa exactamente cuáles son las vacunas que le han sido administradas. Creo que es conveniente, además, reforzar la idea de que si no se registra alguna vacuna o si se pierde la cartilla de vacunación, objetivamente esa persona no está vacunada, aunque nos jure y perjure que ha recibido las correspondientes dosis. Si no están registradas, los profesionales tenemos que considerar que no están administradas, con lo cual tendríamos que iniciar otra vez una pauta vacunal. Por eso es tan conveniente no perder nunca las cartillas vacunales, ni de las personas ni de las mascotas, y llevarlas siempre que se acude a reforzar la pauta vacunal, llevarla para que el profesional sepa exactamente las vacunas que le han sido administradas a esa persona y a ese animal.
Otra cuestión, doctor, porque cuando hablamos de los calendarios de vacunación, siempre estamos en la polémica de, bueno, hay tantos calendarios de vacunación como comunidades autónomas tenemos en nuestro país. Afortunadamente hubo un consenso en el Consejo Interterritorial para establecer un calendario, digamos, modélico para que se cumpla en todas las comunidades autónomas, pero al final, en fin, aquí cada uno hace de su capa un sayo y muchas veces eso no se cumple, y eso da lugar a que el calendario de vacunación, especialmente infantil, pero también el adulto, ahora si le parece hablamos de eso, pues que varíe en función de la comunidad en la que nos encontremos, y eso es un problema.
Sí, es un problema. Es evidente y es cierto que se ha hecho desde el Ministerio, en colaboración con todas las comunidades autónomas, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo poderoso para homogeneizar lo más posible el calendario vacunal de nuestro país. Últimamente, en este último periodo de tiempo, algunas comunidades autónomas han administrado o han colocado en su calendario vacunal algunas vacunas que no estaban en el calendario vacunal consensuado, el último calendario vacunal consensuado. Ellas lo han hecho, cuidado, en cualquier caso, en el marco de sus competencias.
Claro, claro.
Y así lo han llevado. Y yo creo que en cualquier caso, como muy bien has comentado, lo razonable, lo sensato, es que ya que las diferencias epidemiológicas entre las diferentes comunidades autónomas no son excesivas, que la pauta vacunal que se ofrece en cualquier ámbito de nuestro país sea lo más similar posible. Eso genera mayor seguridad en la ciudadanía, genera mayor seguridad también en los profesionales, y en cualquier caso, y entendiendo que las comunidades autónomas que han implementado esa vacuna lo han hecho fruto de su competencia, pues también habría que evaluar y entender cuáles han sido los elementos que han condicionado que esas comunidades autónomas hayan tomado esa decisión.
Y una última cuestión, si nos permite, abusando un poco de su tiempo. El calendario de vacunación para adultos, eso sí es también una asignatura pendiente. Se elaboró ese calendario para toda la vida en el ámbito nacional, pero parece que no tenemos, así como aquí estamos muy concienciados en España del calendario de vacunación y de su cumplimiento de los niños, pero en el caso de los adultos parece que nos falta información y no sé si voluntad o campañas para promocionar que los adultos también nos vacunemos.
Sí, como muy bien has dicho, estamos en un país donde se vacuna no bien, sino muy bien en las primeras fases de la vida, razonablemente bien, aunque no tanto como nos gustaría a los que trabajamos en el mundo de las vacunas en las últimas fases de la vida, pero en todo el estadio intermedio hay un déficit notable en relación a la vacunación. Y la concepción o la interiorización de la vacunación del adulto es clave porque además tenemos que ser conscientes de que cada vez vamos más a un mundo envejecido. España, donde tiene uno de los primeros lugares en cuanto a esperanza de vida a nivel mundial, uh-huh. Esto significa que cada vez envejecemos más. Al envejecer más vamos a estar más en contacto con problemas de tipo crónico y eso nos va a hacer más sensibles a padecer determinadas enfermedades transmisibles que pueden ser prevenibles por vacuna. No solo se trata, por lo tanto, de proteger la salud, nuestra salud, la de adulta, sino además actuar sobre la sostenibilidad del sistema, porque toda esta cronicidad complicada con patologías transmisibles, sin lugar a dudas, es un gasto importante que se va a implementar en el sector sanitario. Por lo tanto, la vacunación del adulto no solo tiene la virtud de protegernos frente a determinadas enfermedades, sino además de ser un elemento clave en la sostenibilidad del sistema sanitario. Como muy bien has dicho, es tremendamente importante que el último calendario vacunal propuesto por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud ya sea un calendario vacunal para todas las edades de la vida. Ya no se habla de calendario vacunal infantil o de calendario vacunal de adultos, sino de calendario vacunal para todas las edades de la vida. Todas las comunidades autónomas tendrán ahora que ir adaptando sus calendarios vacunales a esta poderosa idea que desde un punto de vista de reflexión intelectual es tremendamente importante porque se cambia por completo el chip de cómo abordar el mundo de las vacunas y tendrán que ir empezando a profundizar en la idea de esta de un calendario vacunal para todas las edades de la vida, que por lo tanto no solo recoge a niños, sino también a adultos.
Pues esperemos que se vaya haciendo realidad. Entre tanto, nos quedamos desde luego con el buen hacer de los profesionales sanitarios de nuestro país, en fin, que eso es algo evidente, y agradecemos especialmente a usted, doctor García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, que nos haya atendido esta noche. Así que nada, le deseamos que tenga un feliz día, o lo que queda de día.
Y que descanse gracias. Lo que queda de noche.
Gracias.
Muchas gracias a todos y todas ustedes. Ha sido un placer.
Muchas gracias.
Pues nada, Lipio, que también es un placer nuestro recibirte a ti como todas las semanas. Ajá. Y te esperamos la que viene.
Eso es, la que viene con más cositas.
Gracias.
Vale, venga.
Hasta la semana que viene.